Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy miércoles 24 de septiembre. Porque el agua no es una mercancía, la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso dos iniciativas de reforma para regular el uso de agua y aumentar las sanciones para los delitos hídricos.
Beber al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Y el otro, pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua.
La Conagua ha detectado hasta ahora 58.938 irregularidades en los títulos de concesión para uso de agua, como acaparamiento, falsificación de documentos, perforación ilegal de pozos, entre muchos otros. Así lo señaló Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua.
El ejemplo que ponemos ahorita es muy elocuente. Se trata de un aprovechamiento que está en Oaxaca, en un municipio de Oaxaca, y las coordenadas nos llevan a las costas de Tailandia, ¿no? Es un ejemplo muy elocuente de lo que pasa en los datos que estaban registrados en nuestro registro.
Más adelante conversaré con el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez, para conocer más detalles de esto. El gobierno federal estará siempre para los sinaloenses. La presidenta lamentó el ataque al auto en el que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde resultaron heridos dos elementos de seguridad pública del estado cuando intentaron sustraer este automóvil. Informó la presidenta Claudia Sheinbaum que esto es lo que al parecer sucedió, pero que no se descarta ninguna otra hipótesis.
La escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser.
La presidenta envió un mensaje de apoyo al pueblo de Culiacán, aseguró que su gobierno siempre estará ahí para construir mayores condiciones de seguridad. Por ello, este sábado va a visitar Mazatlán.
Habitantes de Culiacán, a la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí y de todo Sinaloa para apoyarles y construir pues poco a poco una condición de mayor seguridad y paz.
Y bueno, nuevas leyes contra el delito. El Senado aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución que busca fortalecer el combate al delito de extorsión, proyecto promovido por la presidenta Sheinbaum.
En consecuencia, está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción en materia de extorsión.
Desendeudando a Pemex ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del primer informe de gobierno y el paquete económico 2026, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, subrayó que Pemex no fue endeudada en esta administración, sino que se está haciendo lo contrario, mejorando la calificación de la paraestatal.
La deuda de Pemex subió 130%, pasó de 43 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares. No fuimos nosotros. Quienes endeudaron a Pemex no fuimos nosotros, nosotros estamos mejorándole la calificación.
Universitarios vuelven a salir a las calles, estudiantes de diversos planteles de la UNAM realizan marchas silenciosas desde el CCH Sur hasta la Torre de Rectoría en demanda de justicia para su compañero asesinado en el CCH Sur, mayor seguridad en los planteles. Un mexicano entre las víctimas de nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Esta mañana se registró este tiroteo en instalaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas ubicado en Dallas, Texas, en el que tres personas resultaron heridas, una de las cuales murió. Tanto el agresor se quitó la vida antes de ser arrestado. Entre los heridos hay una persona de nacionalidad mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que no se han revelado más datos, pero que se encuentra grave y está siendo atendido en un hospital. En una encuesta publicada por Banamex, se da un 73% de aprobación en su primer año de gobierno a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina, la presidenta aseguró que este nivel de apoyo ciudadano se debe a la coherencia con los principios de la Cuarta Transformación. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? ¿Llegue a tiempo a su destino? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el eje 3 Oriente, que presenta buen avance, esto del eje 2 Norte, y para quien se dirige hacia la Tapo, por otro lado, el eje 3 Poniente presenta un incremento del aforo vehicular, esto para quien deja atrás Mariano Escobedo y se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, la circulación está bastante complicada sobre Bolívar, esto para quien deja atrás el eje 3 Sur y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 1 Poniente, esto a partir del circuito interior y para quien se dirige hacia la avenida México Tenochtitlán. Y finalizo sobre el Congreso de la Unión, que presenta asentamientos a cruce de semáforos del eje 1 Norte hacia el eje 2 Norte. Hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Bueno, sobre el ataque que ayer le informé a una camioneta en la que viajaban escoltas de Neida Rocha Ruiz, titular del DIF en Sinaloa, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, una camioneta en la que en la parte posterior viajaba la nieta del gobernador, intentaron robarse esta camioneta. Hoy la presidenta Sheinbaum dio a conocer que el tema se trató en el Gabinete de Seguridad, se están investigando las causas, aseguró. Escuche.
Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó ninguna hipótesis y añadió que será la Fiscalía quien hará las investigaciones.
Hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad.
Por cierto, este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Sinaloa como parte de su gira de rendición de cuentas que lleva a cabo en toda la República Mexicana, en todos los estados. Aseguró la presidenta que hay condiciones para ir a Sinaloa.
Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales, en Mazatlán y en el propio Culiacán, y sí hay las condiciones para que vayamos. Y a los habitantes de Culiacán, a la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí, y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir, pues poco a poco, una condición de mayor seguridad y paz.
Felicitos Trujillo, me enlazo contigo a Sinaloa, a Culiacán. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Juan, muy buenas tardes. Y es el seguimiento precisamente esta situación que ocurrió ayer. José Rodrigo, pues este escolta que resultó herido está siendo atendido en estos momentos en un hospital privado. De hecho, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, hizo un llamado a evitar especulaciones sobre el ataque armado que sufrieron estos escoltas de la nieta del gobernador de Sinaloa. El funcionario estatal señaló que el intento de despojo del vehículo es el reporte preliminar. Sin embargo, pues ya va a ser la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quien determine qué fue lo que pasó realmente. Vamos a escuchar a Feliciano Castro.
Reitero, ya el señor gobernador el día de ayer, el doctor Rubén Rocha Moya, fijó su posición mediante un comunicado en X de cómo estaban las circunstancias. Lo demás corresponde justamente a la Fiscalía. Y lo decía muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, que el reporte preliminar apunta probablemente a un intento de despojo de vehículo. Sin embargo, corresponde a la Fiscalía estar abierta a realizar la investigación.
Castro Meléndez dio a conocer que luego de estos hechos las diferentes corporaciones de seguridad van a tener una reunión, de hecho se celebraría hoy para analizar la estrategia del combate al robo de vehículos.
Hay resultados y sí se ha venido combatiendo. Que no está superada la situación también lo reconocemos y lo hemos dicho. Pero específicamente para profundizar estas medidas ahorita a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una reunión de las distintas dependencias de seguridad y de las Fuerzas Armadas para efecto de profundizar las medidas y las estrategias en el combate al robo de vehículos.
De hecho, comentó que este delito continúa a la baja en el estado. reconoció que aún no se ha podido combatir por completo, pero que están aplicando las acciones necesarias precisamente para disminuir este ilícito. Y sobre la salud del escolta José Rodrigo, de 50 años, quien precisamente repeliera este intento de despojo, considerado como un héroe, ¿no?, por salvar la vida de esta menor, se encuentra precisamente recibiendo atención médica. El gobierno del estado está pendiente, dice, de todo lo que necesita este agente José Rodrigo, mientras que la siguiente escolta, Karina, se reporta fuera de peligro, pues sus heridas fueron por esquirlas de bala. Vamos a escuchar al respecto.
Total apoyo a las dos personas de seguridad que viajaban con la nieta del señor gobernador. Desde un primer momento, quien traslada a la gente que lamentablemente recibió impacto de bala, que lo colocan en una situación delicada, lo llevan a un hospital privado y ahí se mantiene. Personalmente, el secretario de Salud ha estado ahí muy atento. Hoy, muy temprano, yo tuve comunicación con él. Él ya en ese momento se desplazaba a ese hospital para darle seguimiento al caso.
Esto es lo que dicen al respecto y vamos a estar atentos también al seguimiento, cómo evoluciona este agente de seguridad, Juan.
Está siendo atendido y le deseamos una muy pronta y completa recuperación y además pues el reconocimiento, por supuesto, a su labor. La presidenta dijo, Felicitos Trujillo, doctor, ya anunció que estará en Sinaloa, estará en este estado el fin de semana como parte de su gira de rendición de cuentas, estará en Mazatlán, aseguró que hay condiciones para estar ahí, que incluso pues son muchos los eventos que se llevan a cabo, no solo gubernamentales, sino de otro tipo. Y te pregunto, ayer me enteré que Chayanne tuvo un concierto en Sinaloa, ¿no? ¿Cómo cuántas personas habrán ido? ¿Cómo estuvo? ¿Hay condiciones, Felicitos?
Es correcto, Juan. De hecho, llegó el papá de México, así le dicen acá, no. Y las personas se volcaron a ir a verlo al estadio Chevron Park. 16,000 personas hicieron filas de temprano para ver al papá de México. Pues estuvieron bailando, coreando las canciones de Chayanne como parte de su gira Bailemos Otra Vez. Pues se dieron cita personas de Culiacán, de Los Mochis, de Mazatlán, de Juan José Ríos, de Guasave y también de Sonora, de Chihuahua. Además, reportaban personas que habían acudido de Durango, de Monterrey, de la Ciudad de México, y como pues algunas personas tienen familia acá en Los Mochis, pues personas provenientes de los Estados Unidos, de Las Vegas, de McAllen, de Nueva York, de San Diego, estuvieron ahí. Y esto pues qué trajo, pues hoteles llenos, restaurantes llenos, una pues bastante actividad económica que sirvió para catapultar a Los Mochis como un destino capaz de albergar espectáculos de talla mundial.
Oye, no solo tenemos tías en el chat, también tenemos muchos tías en los Estados Unidos, también es un lugar común. Bueno, pues te voy a confesar que unas se dejaron ir desde Nevada al concierto de Chayanne. Si esto fue común, ¿había más extranjeros?
Así es, sí. De hecho, se reportaron personas que venían de Las Vegas, de McAllen, de Nueva York, de San Diego, de Sedona, varias ciudades de California, quienes tienen ahí familiares, y otros que no tenían familiares que llegaron y aprovecharon para ir a Totonihuampo. Es uno de los destinos turísticos, de hecho va a ser uno de los polos del bienestar ahí en Topolobampo. Así es que pues fue una noche redonda para todas las personas que se pudieron divertir, sobre todo las damas que vieron ya de cerca al Papa de México.
Bueno, eso es importante, sobre todo más allá del color y de que Chayanne siempre es nota y qué bueno que se lleven a cabo estos eventos para pues contrarrestar narrativas muy infodémicas sin minimizar, por supuesto, lo que está sucediendo en Sinaloa, sobre todo después del levantón del Chapo, pero que no es lo que circula en la República de Twitter. Felicitos Trujillo, ¿qué otros eventos se han realizado últimamente allá en Sinaloa? Porque no están las personas metidas en su casa, como andan diciendo algunos, ¿no? Hasta que tienen puertas blindadas y una serie de barbaridades. A ver, ¿a qué evento se refería la presidenta? Felicitos.
Exactamente, pues el carnaval simplemente ayer se desarrolló aquí en Culiacán, el sexto aniversario de la Piedra Filosorrap, pues un importante grupo de jóvenes que se dieron cita en el Parque Acuático, aquí precisamente en Culiacán, Sinaloa, para desarrollar pues este evento. Se desarrollan carnavales, la Semana de la Moto, pues eventos de talla nacional. Además, ya se tiene programado lo que es la celebración del carnaval del próximo año, ya fechas vendidas en Mazatlán, y ahora pues el concierto de Chayanne, que fue anoche. Viene también el béisbol, ya el cuadrangular del bienestar, como es llamado, ya pues aquí los tomateros de Culiacán, venados de Mazatlán, los caídos de los Mochis, y también los algodoneros de Guasave, pues prácticamente tienen listo a la afición, esperando que arranque el playball para también llenar los estadios seguramente, Juan.
Pues ahí está, y nosotros pendientes, doctor Trujillo, te mando un abrazo. Y bueno, pues ahí está Chayanne en Sinaloa, dicen que el papá de todo México. Espero que no hayas tenido ningún inconveniente en que tu señora fuera a verlo, por lo menos lo escuchara.
No, pues,
no, hasta se ríe.
No, no hubo ningún inconveniente, estimado.
Está bueno, si algo toqué una fibra. Abrazo, doctor Trujillo, hasta allá, hasta Culiacán, a ti y a los plebes y a todos quienes allá nos escuchen.
Muchísimas gracias, otro abrazo de regreso.
Gracias, felicitos Trujillo, doctor. Y con esto, seguimos con la información. Ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la política en materia de seguridad que implementó el gobierno de México, a la cual calificó de audaz y la comparó con la del sexenio pasado. Al respecto, la presidenta Sheinbaum pues señaló que no son distintos, destacó que existe una intención de dividir al movimiento y bueno, escuche sus palabras.
Ya saben que cuando quieren diferenciarnos, no lo permitimos porque somos un proyecto. Hay una intención, no sé si es del embajador, no lo voy a atribuir a él, ni mucho menos. Pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí de generar la condición para que yo pudiera decir no, somos distintos. ¿Qué es lo que buscan? Pues una división dentro de nuestro movimiento. Eso nunca va a haber, jamás.
Pues si es lo que buscan, no lo encontraron. Por cierto, en los próximos días en Texas habrá una reunión entre subsecretarios de México y Estados Unidos para continuar con el entendimiento en materia de seguridad. Sobre esto también habla la presidenta Sheinbaum. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la reforma en materia judicial de nuestro país. Fíjese usted que en la revista cuatrimestral Jueces para la Democracia, Información y Debate, que edita una asociación española, se llama Juezas y Jueces para la Democracia. Bueno, ahí se publica un artículo de un jurista italiano muy connotado, se llama Luigi Ferrajoli, lo titula La Reforma Judicial Mexicana, cómo se destruye el Estado de Derecho, acusa de la supresión de la separación de poderes, del colapso del Estado de Derecho, entre otras cosas, autoritarismo a través de esta reforma. Y bueno, agradezco enormemente a Felipe López Venerón, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña aquí esta tarde para conocer su opinión sobre este texto escrito por Ferrajoli, le digo, un jurista, que a mí me llamó la atención porque justo pues lo que implica la reforma es la separación de poderes y que se garantice, y autoritarismo, bueno, pues hasta hubo una elección para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a las ministras, en fin. Felipe López Veneroni, leíste el artículo, lo platicábamos en la mañana, incluso consideras que ahí trae pues como un estilo muy claro en su redacción, un estilo que podríamos incluso ver en otros textos de otros países, como en Letras Libres.
Sí, muy buenas tardes, Juan, y saludos al auditorio. Sí, es un texto que hay que leer con mucho cuidado. Esto no se trata realmente de una desinformación o mala información. Es un trabajo de argumentación desde la filosofía jurídica, la filosofía política y la teoría de la democracia. No cabe duda que Ferrajoli es, bueno, un personaje que ha sido muy reconocido, como señalabas, alumno de Norberto Bobbio, de estos grandes teóricos de la democracia, pero que no deja de ser también importante reconocer que lo hacen, trabajan mucho desde una lógica eurocentrista, con toda esta tradición de los debates académicos. El texto es muy riguroso, se divide en cuatro secciones y efectivamente plantea varias premisas que me parecen muy importantes que se analicen. Yo no soy un doctor en derecho, pero sí más o menos considero que el análisis desde la filosofía política puede hacerse tomando en cuenta lo siguiente. todo lo que tiene que ver con la vida social, incluyendo lo que es el derecho, está sujeto a interpretación. Es parte de una hermenéutica. De hecho, existe la materia de hermenéutica jurídica, que es precisamente a lo que se dedican los jueces, interpretar las normas jurídicas para ver si son aplicables a determinados casos y de qué manera lo son, ¿no? Entonces, el texto parte de una serie de premisas teóricas muy complejas, muy interesantes, pero que, como toda hermenéutica, es un texto que se tiene que medir contra el contexto. Una de las primeras premisas del que plantea Ferrajoli es que dice: no podemos agotar la idea de democracia en la elección popular, en todo lo que sea simplemente procesos electorales. Hay hasta cierto punto una idea de una tiranía de la mayoría. Sin duda, esto es algo que se puede debatir desde muy diversos puntos de vista. Pero yo aquí quisiera recordar una cosa. No sé si Ferrajoli tenía conocimiento de nuestro texto constitucional, donde el artículo 39, si me permite rápidamente lo comento, establece que la soberanía nacional reside esencial y fundamentalmente en el pueblo. Además, indica que todo poder público emana y se instituye para su beneficio, emana del pueblo y se instituye para su beneficio, otorgándole al pueblo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno. Entonces, con esto lo que quiero decir es, y no es bajo ninguna circunstancia una especie de refutación, simplemente que a lo mejor él no estaba consciente a la hora de redactar este texto, que la propuesta de un proceso electoral como parte de la reforma judicial no es una ocurrencia que de repente tuvo por ahí López Obrador o la gente de la 4T, no es una cosa que de repente se levantaron una mañana y dijeron: oye, ¿y si ponemos a votación el Poder Judicial? Está claramente anclado en el artículo 39 constitucional. Entonces, podemos debatir si esta idea de que todo poder público dimana del pueblo incluye también al poder judicial, es otra cosa, pero no es desde luego ninguna ocurrencia o alguna improvisación que tuvo de repente Andrés Manuel López Obrador cuando la propone, ni tampoco Claudia cuando la lleva a cabo, ¿no? El segundo punto que me parece muy importante, y esto sí es algo muy fino que habría que trabajar más detenidamente, dice Ferrajoli: tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo son poderes de carácter representativo. Y ahí tiene mucho sentido, dice él, que el pueblo sea el que elija a sus representantes. Y entre otras funciones, el ejecutivo y el legislativo, lo que tienen que hacer es, además de gobernar, etcétera, es proponer leyes. Y una vez que éstas se aprueban, entonces sí, el poder judicial tiene que verificar y asegurarse que esas leyes ya aprobadas, ya constituidas, se cumplan. Y en ese sentido dice: mientras que el ejecutivo y el legislativo se deben al pueblo, a los electores, el judicial solo se debe a las leyes ya aprobadas. Su único compromiso es con las leyes ya aprobadas. Esto, por cierto, para los que saben más de derecho, tiene que ver mucho con una posición positivista, positivista, que dice: bueno, el único derecho válido no es aquel que consideramos debe ser o no parte de la naturaleza humana, sino lo que está escrito, ¿no? Entonces, él defiende esta posición. Precisamente él es un gran defensor de todo lo que sean las garantías individuales de acuerdo a cómo están aprobadas en una constitución. Ahora, si bien esto puede ser también debatible y es muy cierto lo que señala, la pregunta que habría que hacernos es si el método anterior para designar ministros de la Suprema Corte de Justicia realmente garantizaba una autonomía del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. Tú lo comentaste y lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Qué pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo? Que de repente dice: señores, esta Corte que existía se acaba, disuelve la Corte, establece una serie de reformas constitucionales muy interesantes, muy que vale la pena, que todavía tienen ahí una vigencia muy importante, pero prácticamente nombra a los nuevos ministros de la Corte.
A modo.
Es un, Es un proceso que tiene que verificar y ratificar el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial no es ajeno ni inmune a los procesos políticos. Y no olvidemos una cosa, ve la configuración, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Cada vez que se retira o fallece algún ministro de la Corte, el presidente en turno hace una propuesta al legislativo norteamericano para nombrar a un nuevo ministro. Y por regla general lo que hace es escoger a alguien que sea ideológicamente compatible con su propia plataforma. Entonces, es muy difícil decir los ministros de la Corte deben ser una especie como de, abogados puros, ajenos a la vida política, ajenos a la ideología política, y solo se deben a lo que está escrito en las normas constitucionales. Uh-huh. Que repito, también estas son sujetas a interpretación política. Puede haber dos ministros de la Corte, o una ministra y un ministro, que tengan posiciones muy distintas, por ejemplo, en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Para algunos puede ser una violación total a una garantía que es el derecho a la vida, pero para otros puede ser una violación total al derecho que tendría la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y ese es el chiste de la vida cultural y de la vida política, que se debatan las cosas, que se presenten los argumentos. Este texto es un texto muy serio, no es una cosa que surgió, yo creo que de la improvisación, pero no me queda claro qué tanto Ferrajoli conoce el contexto político mexicano y cómo había actuado el Poder Judicial a lo largo de décadas. No es una cosa que antiguamente hubiésemos dicho, oye, el Poder Judicial, caray, es una maravilla. Todos sabíamos de alguna manera, por la concentración del poder en manos del presidente y el dominio del PRI en las cámaras, que el Poder Judicial prácticamente se replegaba a lo que dijera el presidente y las cámaras, ¿no?
Así es, y muy importante porque Ferrajoli propone un positivismo crítico y me parece que no se debe abandonar la distinción entre derecho y moral, de entrada, por definición, a través de este concepto. Y te pregunto, nos queda un minutito y medio, pero ¿qué sucede? El último poder, el judicial, no solo en México, sino en todo el mundo, no solo hoy, sino siempre, en adaptarse a cambios, a transformaciones en este caso. Normal que quienes no contemplan el dinamismo de la cotidianidad de las personas se ciñan a la letra de la ley escrita y que no se avancen en caminos que no han sido transitados. Entonces, la impartición de justicia pues tiene ahí, me parece, una morbilidad que paraliza a quien se niega a avanzar y se empeña en restablecer lo ya abolido, lo que los llevaría a ser reaccionarios. Un minutito, Felipe.
Totalmente de acuerdo. Hay un problema fundamental ahí. Si nosotros vemos la actuación de la Suprema Corte de Justicia en los últimos años, salvo quizá un momento de gran lucidez que fue en el 2006, cuando se debatió aquella ley federal de radio y televisión, que muchos llamaban la ley Televisa, etcétera. Bueno, salvo ese momento donde el Poder Judicial le puso un alto al Ejecutivo y al Legislativo y obligó a modificar esa ley, en realidad hemos visto que el sistema de justicia, así como estaba definido, era lento, era tardado, es decir, y muy discrecional.
Sin duda.
Vimos muchas decisiones, sobre todo este último periodo, que realmente indignaron mucho a la sociedad.
Ahí está, y bueno, una gran responsabilidad en el actual Poder Judicial. Y yo, muy honrado, Felipe López Veneroni, de que nos hayas acompañado aquí esta tarde, te lo agradezco mucho.
Gracias a ti y saludos al auditorio.
Gracias, Felipe López Veneroni. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted, que una encuesta publicada por Banamex da un 73% de aprobación en su primer año de gobierno a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina aseguró que este nivel de apoyo ciudadano se debe a qué? A la coherencia con los principios de la Cuarta Transformación y a la entrega de resultados concretos en beneficio de la población. Así lo dijo.
También no mentir. Alta. No robar. No traicionar al pueblo de México. Ese es nuestro origen, nuestro destino, nuestra manda, nuestros principios, nuestras causas. Mientras sigamos así, que así vamos a seguir, la gente nos va a apoyar. Y resultados, obviamente.
Y bueno, ya que estamos hablando de Banamex, tras más de 3 años de espera, el Banco Mexicano, bueno, pues tiene un nuevo codueño. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% del grupo financiero a través de un comunicado. Citi dijo que en virtud de la transacción, Fernando Chico, bueno, pues adquiere este porcentaje. Son 520 millones de acciones, por cierto, del Banco Nacional de México. Jenny Valencia, nos tienes el reporte, voy contigo.
Así es, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Citi anunció la firma de un acuerdo con Fernando Chico Pardo para la compra de un 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, una compañía propiedad del empresario mexicano y su familia cercana acordó hacer esta operación. Manuel Romo, quien es director general de Banamex, comentarte, resaltó que esta inversión demuestra la confianza en el futuro de Banamex y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa y brindar excelencia, al igual que incrementar su relación con sus clientes actuales como con los nuevos. Cabe destacar que la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad del 2026. Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó que está muy contento y comprometido de formar parte de Banamex. Aseguró que continuarán trabajando muy cerca en la transformación y el crecimiento que ya iniciaron prácticamente, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto. Al igual manifestó Juan que continuarán con la vocación histórica de Banamex de apoyar al país y a su gente, con la firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial, su gran potencial a nivel internacional. El compromiso será, destacó, conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar a más a los sectores, empresas y personas en todo el país. Como tú bien señalas, un nuevo dueño en Banamex prácticamente compra el 25% de las acciones. Es el reporte, Juan.
Bueno, y un empresario muy serio además. Muchísimas gracias, Jenny, por el reporte. Que tengas muy bonita tarde.
Igual para ti, buenas tardes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, esta mañana también la presidenta Sheinbaum informó que el próximo lunes 29 de septiembre será cuando envíe una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y otra para la expedición de una Ley General de Aguas, con el objetivo de que este recurso pues deje de verse como una mercancía. Es un derecho. Escuche.
Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante, o el más importante, de las modificaciones a la ley. Y el otro, pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tienen. Entonces, esas dos son muy importantes. Y el lunes se estaría entregando las dos. Hay una ley general que tiene que entregarse, y la otra es la Ley de Aguas Nacionales, que tendría esta modificación de manera muy importante.
Es importantísimo, y también se dio a conocer el día de hoy, pues que ha habido algunas concesionadas de agua que se han pasado de lanza, no poquito, sino muchísimo. Agradezco enormemente a Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua. Si vio la mañanera, usted lo escuchó, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, subdirector? Como siempre, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
El lunes 29 de septiembre se envía al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, también una iniciativa de expedición de una Ley General de Aguas, que el agua deje de verse como algo que no es, una mercancía. Subdirector, pues, ¿qué implican estas iniciativas para que en efecto el agua sea tratada, entendida, concebida, distribuida como lo que es, un derecho?
Así es, hay que recordar que por así disponerlo la Constitución, todas las aguas del país son aguas nacionales. Y en ese sentido, ¿qué encontramos cuando llegamos a Conagua? Lo que encontramos es que el esquema de concesionamiento había sido un sobreconcesionamiento propiamente. Se daban concesiones de manera desproporcionada, y además en ese proceso las concesiones no tenían un adecuado orden al interior de la institución. Es por eso que hoy tratamos dos temas muy importantes, Juan. Uno, como tú bien señalas, el tema de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en donde lo explicaba el director y también la presidenta. Primero, se tiene que fortalecer la rectoría de Conagua para el tema del tratamiento de las aguas nacionales. ¿Por qué fortalecer la rectoría de Conagua? Porque, por ejemplo, en el ordenamiento de las concesiones, lo que pasaba es que un particular le transmitía a otro particular y solo le daba aviso a Conagua. Y Conagua no podía hacer absolutamente nada. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Un uso agrícola, ¿no?, se transmitía a un uso industrial o de otro tipo y solo se ponían de acuerdo entre ellos y metían su trámite informándole a Conagua. Ajá. Y, por ejemplo, ¿eso en qué causa un impacto? En la disponibilidad que hay de agua en el país, particularmente en el centro y en el norte del país. Uh-huh. Ese es, digamos, un tema muy puntual. Pero también, ¿qué tenemos que empezar a reglamentar? A ver, el acaparamiento. ¿Qué es el acaparamiento, Juan? El acaparamiento es todos esos que reservan el agua durante tiempo. Para ese efecto pagan una cuota con agua, pero guardan el agua y en su momento la venden o la transmiten al mejor postor. Entonces, también estamos planteando, y lo informaba hoy la presidenta, pues normas para evitar ese acaparamiento. Y un tema muy importante que se vincula con este tema del ordenamiento de las concesiones es el tema de los delitos hídricos, ¿no? Incorporar un capítulo de delitos hídricos en la ley, en donde tal vez el principal es la extinción de dominio, pero también para que, ¿con qué nos encontramos, Juan, de uh-huh. manera práctica, en el tema de la ilegalidad del despojo de agua? Llega alguien en las zonas de mayor estrés hídrico, hace pozos clandestinos y se pone a vender pipas. ¿Y a quién le venden esas pipas? Pues a la gente más necesitada, Juan.
Sin duda.
Entonces, lo que necesitamos nosotros es tipificar e incluir estos delitos hídricos para quien explota y extrae de manera ilegal las aguas nacionales.
Aquí hay algo muy grave que diste a conocer. A ver, todos los títulos tienen coordenadas que están asentadas en el lugar en donde está el aprovechamiento, pero han detectado 18,000 casos que no corresponden con el municipio, y hay uno que es de llamar la atención, subdirector, un aprovechamiento en Oaxaca cuyas coordenadas en Tailandia. ¿Cuál es la ruta de la tranza? Porque no hay otra manera de llamarla aquí con este esquema.
Sí, fíjate que cuando llegamos había tres sistemas que operaban para el tema de concesiones. ¿Qué nos encontramos? Que estos sistemas tenían datos duplicados, datos contradictorios. Eso nos llevó a la necesidad de revisar título por título, ir a la fuente original. En esa revisión de los títulos, lo que encontramos es esto que tú señalas, entre otras cosas, que las coordenadas asentadas en el título están en el mar, están en otro país, están en otros estados, y entonces eso lo que genera es una falta de certeza respecto del título. Incluso encontramos, fíjate qué importante es esto, uh-huh. En muchos de los títulos se dan por 10, por 15, no sabemos, digamos, la vigencia del título. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia en el expediente de cuándo empezó a correr su plazo de 10 años. Uy.
Entonces no sabemos ahora sí que cuándo vence. Sí. Y porque además los precios, además de las concesiones, hay algunos casos que son irrisorios. El aprovechamiento es enorme para quien es el concesionario, pero la retribución al Estado es ridícula, subsecretario.
Sí, y además yo les decía hoy, mira, hay que recordar por qué es muy grave este tema que se están desvirtuando los usos de las concesiones de agua. Por ejemplo, el uso agrícola, como tú bien señalas, el uso agrícola no paga por el uso de agua, uh-huh. bajo un entendido, el entendido de que con lo agrícola se producen alimentos. Sin embargo, ¿qué pudimos dar evidencia en la mañanera del día de hoy con la presidenta y con el director general? Que están siendo utilizados ¿para qué? Para balnearios, para desarrollos industriales, para campos de golf, para pipas.
Hasta para bebidas, refrescos, cervezas.
Sí. Imagínate tú que hay casos en donde las garzas que están instaladas bajo el amparo de un uso agrícola acaban abasteciendo entre 200 y 300 pipas diarias.
Es inconcebible. Mauricio Rodríguez Alonso, todos estos esquemas, tanto el de los títulos que tienen coordenadas, no del lugar en el que están asentadas, Y pues parece ingenuo pensar que alguna autoridad, cuando se otorgaron estas concesiones, pues no estaba enterada. No sé tú cómo lo veas, pero a mí me parecería muy ingenuo pensar eso. No quiero pensar mal.
Pues mira, yo lo que digo hoy es que nosotros perseguimos un principio que es básico y que está establecido en el Plan Nacional Hídrico, que tuvo a bien comunicar la presidenta, que es ordenar las concesiones. Hoy lo que necesitamos, Juan, en principio, es ordenar las aguas nacionales. ¿Para qué propósito? Para que el agua que se utilice sea primigeniamente para garantizar el derecho humano al agua. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que en esas zonas donde no hay agua, el agua llegue a la gente primigeniamente para su consumo. En segundo término, para el desarrollo nacional y así ordenar este proceso. Tenemos que ordenarlo y tenemos que entrarle a cada uno de estos casos para realmente poder tener una disponibilidad seria y responsable del agua.
Con esto, subdirector general, con estas iniciativas, con esto que se envía al Congreso ya el próximo lunes, también se atenderá este tema que es terrible y creo que ya lo hemos platicado. Y pongo el ejemplo de una concesión de agua que se da en el Bajío, en una zona de mucho estrés hídrico, en donde la población pues no tiene acceso al agua potable o es muy poca. Se da esta concesión para empresas refresqueras o cerveceras que a muy poco costo, a través de la concesión, pues llevan a cabo la producción de sus bebidas. Y entonces los habitantes de esta zona pues no tienen agua porque se concesionó y no les alcanza a comprar agua porque la embotellada sale muy cara y entonces le compran el refresco a estos que tienen la concesión. Y con esto en lo micro se va a lo macro y se generan estas comorbilidades que tanto daño nos hicieron, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 por la ingesta de estos productos, ya que es más barato comprar un refresco que una botella de agua, cuando el agua no debe ser una mercancía y no debe costar, sino debe de llegar a través de la red a todas y todos los mexicanos. ¿Con esto se atiende ese gravísimo problema, subdirector?
Sí, lo que tenemos que hacer es ordenar las concesiones, medir el agua que cada quien consume y sobre todo un dato que dábamos hoy. Hacemos un llamado para que los que tienen adeudos con Conagua paguen. Es muy importante,
claro,
¿no?, que el agua que se consume en este país se pague. Y en ese sentido hemos tenido un incremento en la recaudación, pero estamos haciendo un seguimiento puntual y hemos tenido, también tengo que decirlo, Juan, muchas están mostrando disponibilidad no solo de regresar volúmenes, ya nos han regresado volúmenes, informábamos hoy de cerca de más de 4,000 millones de metros cúbicos que se han regresado, ¿no?, voluntariamente, y lo que estamos llamando es eso, al acuerdo, y en ese sentido, Juan, pues vamos a poner orden en las concesiones.
Y esto es una excelente noticia. Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, te agradezco mucho y ahí está este último llamado a la ciudadanía, porque los procesos de cambio, los procesos de transformación, no solo se dan en las autoridades una vez que se votaron por los gobernantes, sino todos los días a través de la participación ciudadana, las mejoras del país es responsabilidad de todos y de todas, absolutamente. Y en eso está también el pagar el recibo del agua. Muchas gracias, subdirector. Si me lo permites, estamos en comunicación.
Te mando un abrazo, Juan.
Yo te mando otro. Muchas gracias. Son buenas noticias esto que se lleva al Congreso el próximo lunes. Y con esto, otra buena noticia. Se cayó. El silencio cayó. Ligado al plagio de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, fue detenido este sujeto en Uriangato, en Guanajuato, Genaro Enes, alias El Silencio. Voy contigo, David Galván, y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Precisamente se trata del presunto líder criminal de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la región Bajío-Cuitzeo, entre Guanajuato y Michoacán. Genaro N., alias El Silencio o El Manotas, quien fue detenido en el estado de Guanajuato en una acción conjunta con autoridades de ambas entidades y de las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal. El secretario Omar García Harfuch informó que la captura de Genaro Ramírez Hernández, generador de violencia de la región y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, considerado segundo al mando de este cártel, se realizó en el municipio de Uriangato. Además, se indicó que se le vincula con la privación ilegal de dos agentes de la dependencia a su cargo, la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre, precisamente estos dos agentes de investigación que fueron liberados precisamente ahí en Michoacán por elementos del ejército y la Guardia Nacional. Finalmente se mencionó que se dedica este sujeto presuntamente a actividades de extorsión a comerciantes en transporte público, así como venta y distribución de droga, por lo cual tiene 10 carpetas de investigación pendientes en el estado de Michoacán. Es la información que tenemos, Juan. Buenas tardes.
Pues una buena noticia, la detención de este sujeto, el silencio, y que así permanezca. Bueno, no, que cante mejor y que diga quiénes son sus cómplices y sus asociados. Gracias, muchas gracias, David.
Un gusto, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde. Con esto nos vamos con otro tema. El secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, participó en el encuentro en defensa de la democracia, luchando contra extremismos, esto en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU. Óscar Zúñiga, tú has estado pendiente de esta asamblea. Nos tienes el reporte, compañero. Buenas tardes. Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al señalar que es imposible que la comunidad internacional sea más democrática sin tener un multilateralismo más robusto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, al participar en el evento en defensa de la democracia, luchando contra el extremismo, esto en el marco de la 80 de la ONU, resaltó que en México se ha opuesto precisamente al derecho de veto que limita la propia democracia. Escuchemos.
Si la democracia se entiende como el poder que emana del pueblo, como vehículo de justicia social, como garantía de respeto a la dignidad de las personas, como mecanismo de las mayorías para expresarse y participar de manera efectiva en la vida pública, entonces ganaremos las urnas y las calles. ¿Cómo construimos una comunidad internacional más democrática? Imposible imaginarla sin un multilateralismo más robusto. Por eso México siempre se ha opuesto desde hace 80 años al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas.
En dicho evento, Juan, convocado precisamente por los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, el responsable de la diplomacia mexicana habló sobre la importancia de que las democracias defiendan los derechos de las personas migrantes, y así lo dijo.
Criminalizar la migración resulta sencillamente inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo, con la convicción de que nuestros pueblos todos merecen un futuro más digno, y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos.
Señaló que hoy México bajó, que está bajo el liderazgo precisamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma el compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del humanismo mexicano, que pues es el pensamiento que inspira la transformación de la vida pública en nuestro país. Juan, el reporte.
Gracias, y nosotros atentos de la ONU. Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con José María Pino Suárez, que presenta un buen avance. Esto de Venustiano Carranza hacia José María Sazaga. Por otro lado, Río San Joaquín presenta bastante carga vehicular, esto para quien deja atrás Mariano Escobedo y se dirige hacia la calzada Legaria. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 2 Norte, procedente de la avenida Oceanía, y para quien se dirige hacia el eje 1 Oriente, Obrero Mundial presenta buen avance, esto en ambos sentidos, entre el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Cuauhtémoc. El eje 2 Norte presenta buen avance de la avenida Paseo de la Reforma hacia el eje 1 Poniente y José María Sazaga presenta un avance constante, esto de José María Pino Suárez, y para quien se dirige hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con otro tema. A principios de año, un sujeto fue detenido, Marvin Didier Barrientos Flores, porque agarró a tubazos y a navajazos y agredió con un cuchillo a algunos vecinos, a algunas personas que se ubicaban en su cerca de su domicilio. Está en la alcaldía Magdalena Contreras, si mal no recuerdo. Fue ingresado al reclusorio Oriente y se marchó. Lisbeth Hernández, ¿no tienes el reporte? Una fuga.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó mediante una tarjeta informativa la fuga de este interno del reclusorio Oriente. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, se habrían percatado justamente de la ausencia de este interno al pasar lista, el pase de lista nocturno anoche. Ahí es cuando las autoridades se habrían percatado de que este hombre, Marvin, de 27 años, pues ya no estaba al interior de este reclusorio. Y bueno, para este momento ya son investigados, por supuesto, que el director del penal, custodios del turno y de, bueno, pues en realidad de todos los turnos, porque pues hasta la fecha, hasta esta hora, supuestamente las autoridades todavía no saben qué fue lo que pasó con Marvin. Estarían investigando justamente pues quiénes intervinieron en esta fuga para que pues él pudiera escapar. Y también lo que nos comentan es que pues están también investigando y revisando las cámaras de videovigilancia tanto del lugar como de la zona para saber también cuáles serían las circunstancias en las que Marvin, de 27 años, acusado de tentativa de homicidio y efectivamente internado en este penal en febrero, pues habría escapado anoche o ayer.
A ver, Lisbeth, este sujeto, nos queda un minutito y medio, ¿es integrante, se sabe, de algún grupo de la delincuencia organizada, operador de un grupo delincuencial, líder? ¿Cómo se fuga así de un reclusorio Oriente? ¿Es un sujeto que tiene nexos con el crimen?
Pues mira, las autoridades no han confirmado esta información, no la han dado a conocer. Sin embargo, Juan, lo que comentas es sumamente importante, porque para fugarse de un reclusorio, evidentemente tiene que haber complicidades, tiene claro, que haber ayuda y tiene que haber todo un aparato externo que ayude justamente a, pues, primero, para comprar todas estas complicidades y a orquestar esta fuga desde fuera. Entonces, sin duda, aunque no ha sido pues este tema tocado por las autoridades, pues desde luego la manera en la que ocurrieron las cosas evidencian pues todo lo que es necesario para orquestar una fuga de esta magnitud de un reclusorio como es el Oriente.
Pues nosotros pendientes. Muchas gracias por tu reporte, Lisbeth Hernández.
Pendientes, Juan, buenas noches.
Y bueno, rápidamente, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo a la marcha del viernes 26 de septiembre, cuando se cumplen ya 11 años de esta desaparición. Nosotros pendientes, nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una jueza negó a Fernando Arias Laguna copia de la orden de aprehensión que libró en su contra la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Los detalles, Juan Antonio Jiménez, tú nos los tienes. Voy contigo y tu reporte.
Gracias, Juan. Buenas noches. La jueza 11ª de distrito en materia penal, Emma Cristina Carlos Ábalos, explicó que no puede atender la petición del contramirante de la Secretaría de Marina, ya que no ha comparecido ante la jueza Nancy Selene Hidalgo, ella es jueza de control con residencia en el penal del Altiplano y la que fue la que giró la orden de aprehensión en contra de este servidor público. Agregó que otra razón para no poderle dar una copia del documento es que en el mismo aparecen nombres de otras personas, motivo por el cual opera la reserva o confidencialidad de dicha información, por lo que le permite al acceso, contravendría disposiciones del orden público cuya difusión va a afectar a la indagatoria. Además del orden de aprehensión, Farías Laguna, pues ya entrados en gasto, también pidió tener acceso a las pruebas que ha aportado la jueza Hidalgo Pérez en su contra. Al respecto, la juzgadora federal informó que el mando naval podrá revisar las pruebas todas las veces que quiera, pero debe de hacerlo en la sede del juzgado de amparo en día y hora hábil, siempre y cuando primero acredite que ya compareció ante la autoridad jurisdiccional que lo requiere para que pueda tener este beneficio. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Nosotros pendientes, mi compañero Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Antonio. Con esto nos vamos a la Cámara Alta, es decir, al Senado de la República, que aprobó por unanimidad la reforma del artículo 73 de la Constitución, que busca fortalecer el combate al delito de extorsión. Un proyecto, hay que decirlo, promovido por la Presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, ya quedó aprobada por ambas cámaras del Congreso esta reforma constitucional. Aquí en el Senado fue por unanimidad con 106 votos, como se avaló la minuta sin cambios de San Lázaro, contiene reformas al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Se determina que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión. Ya fue turnada ahora a los congresos estatales justamente para que sea avalada por al menos la mitad más uno y entre en vigor. En tribuna, los legisladores de Morena, por supuesto, defendieron esta iniciativa, que hay que decir es la reforma constitucional, pero tendrá que venir después ya la ley específica, la ley general. Pero el senador de Morena, Óscar Cantón, dijo que, bueno, pues es un primer paso para acabar con la cifra negra, porque ahora la gente tiene miedo a denunciar por la complicidad que hay con las autoridades, pero esto se va a modificar porque ahora se va a proteger justamente a las personas que denuncien.
Sara Pablo.
Tiene miedo a la represalia y una desconfianza brutal a las fiscalías y a las policías, que en muchas ocasiones están coludidas con el crimen organizado. Esta corrupción ha debilitado sin duda la capacidad de respuesta del Estado frente a este delito. Pero esta reforma marca el inicio del fin de la cifra negra y le dice a la gente que se protegerá la identidad de quienes denuncien.
De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años. Pasó de 18.89 casos diarios en el 2018 a 29.77 en enero del 25. Se precisa que actualmente pues hay una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que dificulta su persecución. Así lo señaló también la senadora del PRI, Carolina Villano.
Delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar. En lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta un crecimiento del 45.3% tan solo en este año. La extorsión telefónica representa el 85%. Obviamente, en los lugares donde tenemos delincuencia organizada, hay cobro de piso de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado. Y la realidad es que este delito ha encontrado un terreno fértil en un sistema legal que ha resultado débil.
Bueno, pues ahí está Sara Pablo. Oye, por cierto, en el Senado de la República, un performance más, ¿no? Parece que se está pues haciendo cada vez más a un lado por parte de algunos legisladores el que se utilice la tribuna legislativa para los temas que competen al desempeño de este poder de la Unión, y se está convirtiendo en una carpa de circo. Hoy el protagonista fue Alito Moreno. ¿Qué pasó, Sara?
Sí, fíjate que el PRI desplegó una gran manta con la leyenda "El narcogobierno que padece México", integrantes del cártel de Morena. Las fotografías que ahí aparecían en esta manta desplegada en el salón de sesiones eran las del expresidente López Obrador, su hijo, al quien pusieron el Junior Andy López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, junto a Hernán Bermúdez, también el secretario de Educación Mario Delgado, el extitular de la CFE Manuel Bartlett por el caso de Kiki Camarena, y los gobernadores morenistas de Tamaulipas, Américo Villarreal y Rubén Rocha, así como los exgobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Chiapas, Rutilio Escandón. Los senadores del PRI acusaron que por instrucciones de senadores de Morena, personal de resguardo pues intentaba ya quitar esta manta, y para ello pues se fueron velozmente, digamos, al segundo piso, encabezados por Alejandro Moreno, iba también el coordinador Manuel Añorbe, pasaron los pasillos y reclamaron a personal de resguardo que intentaran quitar esta manta. Luego ya explicó Alejandro Moreno pues que no es que sean violentos, lo que pasa es que querían justamente que permaneciera esta manta a modo de protesta, como en otras ocasiones se han colocado por parte de otros grupos parlamentarios, y así lo explicó.
Estábamos nosotros en nuestras oficinas, en reuniones, y llegaron obviamente a querer destruir esta manta que ilustra lo que son el cártel de Macuspana, el cártel que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por ello hoy lo denunciamos a los medios de comunicación, lo damos a conocer, porque hay que dejar claro y precisar, porque no queremos que después vengan a decir que nosotros estuvimos de violentos o que los ofendimos, ¿no? Todos ustedes lo vieron y está consagrado en los medios. ¿Qué hicimos? Inmediatamente llegamos, fuimos a ver cómo estaba y volvimos a poner la manta como debe de ser.
Pues parte de lo que señaló, dijo que es parte de la desesperación de los integrantes de Morena que mandaron a quitar esta manta.
Pues yo veo que es parte de la desesperación de una oposición que no tiene proyecto, y si hay algún delito que perseguir, que presenten la denuncia correspondiente, pero con las pruebas. Y hay un proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, tienen que esperar a dar a conocer, a que las autoridades den a conocer todo lo que ahí implica, porque de lo contrario estamos hablando de trascendidos, de cosas que no están confirmadas, pero además que vulneran el debido proceso e investigaciones muy sensibles. Mejor deberían dedicarse a presentar iniciativas. Ya quisiera yo que la oposición presentara tantas iniciativas como mantas llevan allá al Pleno de la Cámara. Muchas gracias por tu reporte, Sara Pablo.
Hasta luego, buenas noches.
Y bueno, ya basta de politiquería, vamos con esta reforma muy importante para combatir la extorsión, artículo 77, si no me equivoco. Olga Sosa, senadora de Morena por el estado de Tamaulipas, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás, Olga?
Muy contenta, y bueno, pues decirte que unánime la votación hoy. Para...
¿Quién puede estar en contra de una ley para fortalecer el combate a la extorsión?
Y ¿no? Además, único delito que ha crecido ahora en nuestro país, y pues no es una reforma aislada, forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y desde que se implementó la estrategia, fíjate nada más, llevamos 43,000 llamadas al 089, llevamos 239 detenidos, 1,500 carpetas pues ya de investigación en fiscalías, y es importantísimo ya la unificación de la ley de la extorsión. ¿Por qué? Porque en un estado, la homologación, diríamos, en un estado te dan un año por extorsión, cuando en otro te dan 30, te cobran 30,000 pesos de multa, cuando en otro te cobran 620,000.
Hay que
Armonizar, homologar todo esto es importantísimo, y bueno, la estrategia se ha centrado pues más que nada en los estados que traen el 66% de la extorsión, en el 089, insisto.
¿Cuáles son estos estados?
Estos estados son Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Ahí está, importante conocerlo.
Ahí está, y esta tiene 5 ejes, esta reforma, que también son muy importantes. Uno, generar las detenciones prioritarias, porque son siempre el mismo que está haciendo la extorsión, o células, ¿no?, que están haciendo extorsión. Generar unidades anti-extorsión locales. Capacitar para que el 089 pueda hacer negociaciones y control de crisis, y además que también puedan tener pues campañas de prevención. Entonces, esto es muy importante, y por supuesto homologarlo. Esto es un delito que definitivamente afecta el patrimonio de las familias, la seguridad y la paz de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Claro, porque la extorsión no son los que te hablan por teléfono, sino que te van a cobrar piso.
Exactamente.
Y sobre todo esa es la parte más dolorosa de este terrible delito, que conocemos comúnmente como cobro de piso, es extorsión. Y ahí está esta línea para denunciar de manera anónima, y claro que se ha incrementado el registro de comisión de este delito por esta línea contra la extorsión. Es la línea, le doy el teléfono, el 089, hay que denunciar ahí. Senadora, nos queda la pausa, pero regresando hablamos de aduanas y el diálogo nacional para unir esfuerzos con los agentes, ¿no? Y sí, apoyar la reforma
aduanal. Sí, nada más para cerrar, me da mucho gusto porque hay 96% de cifra negra y vamos a combatir esa cifra negra.
Y se tiene que erradicar este delito. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Olga Sosa, senadora por Morena de Tamaulipas, por acompañarnos. Hablábamos de la reforma para fortalecer el combate al delito de extorsión y otro tema, un diálogo nacional para unir esfuerzos con los agentes aduanales. Pues me parece que es un tema por demás necesario en nuestro país. Y muy de actualidad, ¿no,
muy
senadora?
Muy de actualidad. Sí. Muy de actualidad. De entrada, bueno, invitamos a funcionarios de la ANAM, a funcionarios de Marina, el presidente de los agentes aduanales en el país, Iñaki Zaragoza, de CAREM, y vinieron casi 30 presidentes estatales de los agentes aduanales con sus comitivas. Tuvimos un gran foro en el Senado en donde unimos esfuerzos con ellos porque pues tenemos que modernizar las aduanas, tenemos que mejorar la recaudación, uh-huh. Tenemos que impulsar el comercio exterior, pero además disminuir la corrupción que se ve en las aduanas. ¿Están de acuerdo los agentes aduanales que vinieron? Todo lo que se está viviendo, quieren trabajar con la nueva ley aduanera y por supuesto que también fue una válvula de escape para que pudieran decir, oye, ¿por qué nos quieren cada dos años nos quieren revisar? O digo, todos hablaron de sus preocupaciones de la nueva ley aduanera, sin embargo están en la mejor disposición de trabajar de la mano con la autoridad.
Y eso es importante, estaremos pendientes. A ver, se aprueba una reforma para que el Senado ratifique mandos de la Guardia Nacional, ¿sí? Senadora Olga Sosa. Esto se llevó a cabo en la sesión vespertina y bueno, aquí estamos hablando de los nombramientos de las personas con la jerarquía de coronel, con categoría de jefes superiores de la Guardia Nacional o propuestos por la presidenta. Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó aquí? Porque de la oposición están señalando que con esta reforma pues se solucionan pifias legislativas. ¿Hubo pifias legislativas?
Por supuesto que no, y la verdad
qué bueno
es que
nos lo aclaras.
No. Y fue una votación, pues obviamente que nosotros todos votamos a favor. Confiamos en la presidenta. Confiamos en que nos van a enviar a gente que, bueno, pues tenga la solvencia moral para seguir trabajando en estos puestos.
Es un acto de armonización esta reforma, o estamos hablando, como también señala la oposición, del reconocimiento expreso de una nueva corporación de las Fuerzas Armadas.
No, de ninguna manera. Okay. De ninguna manera. Es definitivamente una armonización que no quieren ellos aceptar porque quieren seguir teniendo, como siempre, lo que tuvieron ellos, pues los privilegios. Y así, pues no vamos a funcionar. Okay. Vamos a confiar total y plenamente en la presidenta de la República.
Pues ahí está, me parece importante. Gracias. Que lo aclares. Senadora, ¿cómo van las cosas en tu estado, en Tamaulipas?
Pues muy bien, muy muy contenta. Vamos a tener la visita de una persona que te quiere mucho este fin de semana. La secretaria de las mujeres estará este fin de semana. Citlali Hernández estará inaugurando centros libres para las... Yo lo sé. Centros libres para las mujeres. Vamos a tener 5 asambleas también en cuestión de Tejedoras de la Patria, que es este programa de la presidenta donde las mujeres hacen un voluntariado. Entonces, estamos fortaleciendo a las mujeres, dándoles empoderamiento, teniendo los centros libres, las abogadas que atienden la violencia a las mujeres. Entonces, este fin de semana habrá actividad para el fortalecimiento de las mujeres en Tamaulipas.
Pues un abrazo a Tepehuaje, Saltamira y a Tampico.
Ay, gracias, claro que sí.
Y a Soto la Marina también.
No, ahí en Tepehuaje es la mejor vista al mar que tenemos.
Ahí está. Y no llegan las tormentas porque están protegidas por los ovnis. Esto lo dicen en Tamaulipas, o lo dijo una legisladora de Veracruz.
Son cosas totalmente distintas. En Ciudad Madero.
Pues del mismo partido, ¿no?
No confundas las paridas con las preñadas, dicen en mi pueblo.
Senadora, te agradezco muchísimo.
Nos esperamos en la playa de Miramar, la playa de todos, donde se dice que hay una base de ovnis ahí.
Eso se dice.
Se dice.
Sí, muchas gracias, senadora.
Al contrario.
Y de la Cámara de Senadores nos vamos a la Cámara de Diputados, donde muy importante el secretario de Hacienda y Crédito Público, con motivo del primer informe de gobierno del paquete económico 2026, estuvo ante el Pleno. Maru Rojas, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Hoy con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Juan, te saludo para comentarte lo más importante de esta, que fue la comparecencia de la negación. A pesar de cifras que basadas en precisamente datos oficiales del INEGI que presentaban diputados de oposición, el secretario de Hacienda insistió una y otra vez: no hay inflación, es falso que no exista crecimiento en México, no hay desempleo y mucho menos hay algún tipo de huachicol fiscal, a lo cual nunca contestó directamente. En el caso del crecimiento, a pesar de que insiste que hay un crecimiento superior al 3%, casi del 5% para el fin de este año, en las cifras, también en su discurso, es más el déficit que el superávit. Vamos a escuchar.
Durante 2025 hemos logrado transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. Esperamos alcanzar un superávit primario al cierre de 2025, equivalente al 0.2% del PIB, mientras que la expectativa respecto del déficit presupuestario al cierre del ejercicio se reduzca de 5.7% en 2024 a 4.3% del PIB en 2025, garantizando su convergencia hacia un nivel y una trayectoria sostenibles.
A pesar de que una y otra vez priistas, panistas y emecistas le insistían en que respondiera sobre el posible huachicol fiscal, el secretario de Hacienda dijo que la crisis de Petróleos Mexicanos no la originó el presente gobierno ni el pasado, la originaron los gobiernos anteriores. También dijo que lo único que está haciendo hoy la administración de la Cuarta Transformación es sanar a la paraestatal.
Que la estrategia del combate a la corrupción continúa rindiendo frutos en beneficio de los mexicanos. En particular, la recaudación relacionada con el comercio exterior ha registrado un incremento muy significativo. Al cierre de julio de 2025, se presentó un incremento anual de más de 22% en términos reales, beneficiándose principalmente de los ingresos recaudados en aduanas, gracias a un fortalecimiento del combate al contrabando y una mejora en la infraestructura tecnológica, legal y operativa.
Es precisamente por esta captación histórica de entrada por aduanas que se va a hacer una reforma aduanera para seguir captando más ingresos y captar mucho más todavía, porque hay muchos productos extranjeros que no pagan impuestos. Viene la reforma aduanera, mañana el titular de aduanas estará en la Comisión de Hacienda, de ello estaremos pendientes, pero pidió en más de una veintena de ocasiones a los diputados federales que le ayuden, que salgan a sus distritos a decir que las cosas están bien. Lo dijo así.
Algunas preguntas nos quisieron pintar. No es cierto que este país haya desempleo rampante. De hecho, las cifras muestran que en los últimos años estamos en niveles mínimos de desempleo. Esta mañana, a las 6:00 a.m, por parte del INEGI, muestra la quinta quincena consecutiva en que los datos de inflación se encuentran dentro del el rango objetivo del Banco de México. Habrá una decisión de política monetaria hoy la política monetaria del Banco de México ha ido reduciendo las tasas en respuesta, digamos, a un buen comportamiento de la inflación. Entonces, ayúdenos, por favor, yendo a sus territorios, diciendo, no es cierto, la economía de este país está bien, está sólida, está sana.
Más de 7 horas duraron estas 2 comparecencias, una por la glosa del informe, la otra para explicar cómo viene el paquete económico. En el color, en la imagen, para explicarle al auditorio de radio, al tomarse la foto oficial con la presidencia de la mesa directiva, no solo la presidenta, también los vicepresidentes, fueron hechos a un lado por la diputada del PT, Vanessa López del Castillo. Y bueno, ella dijo, de aquí soy, y quitó a la presidenta Kenia López Rabadán. No sé cómo llamarías esto. ¿Violencia política de género o violencia entre género?
¿Cuál? No, pues yo lo llamaría como pues el señor que quiere entrar a fuerza al vagón del metro. No cabe ya.
Exactamente.
¿Verdad que sí? Gracias, gracias, cual. Maru. Abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto, vámonos a Tijuana porque el presidente municipal Ismael Burgueño estuvo acompañando a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ¿Por qué? ¿Qué cree? Se inaugura la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana. Esto, compromiso, hay que decirlo, de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por supuesto, se hace con apoyo del Ejecutivo Federal. Rocío Galván, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Efectivamente, la Universidad Rosario Castellanos está ya operando en esta frontera con una inscripción de 1,875 alumnos totalmente gratuita. Es apenas la primera etapa de esta universidad, un proyecto que pues es calificado por el alcalde de esta ciudad como histórico por abrir nuevas oportunidades educativas en la zona este, Juan, que es una zona donde los niveles de delincuencia son muy altos. De hecho, él anunció también trabajos como un puente peatonal, luminaria, señalética y seguridad para los estudiantes. El campus, te decía, inició operaciones con una matrícula de 1,874 estudiantes en 11 licenciaturas, de las cuales 2/3 partes son mujeres. También dijo que en eso se resalta este tema de la equidad de género y resaltó que el ayuntamiento va a reforzar la infraestructura de la zona con la construcción de este puente peatonal. El alcalde agradeció el liderazgo de la presidenta, a quien reconoció por impulsar la creación de esta institución en Baja California. Pues sí, es una zona considerada conflictiva y bueno, tú sabes que las universidades Rosario Castellanos precisamente llegan a absorber a esta población que de otra manera pues no tendría la posibilidad de estudiar.
Parte también, aunque no exclusivamente, de la atención a las causas, a la delincuencia, entre otras bondades. Siempre una casa de estudios. Gracias, Rocío Galván. Abrazo hasta Tijuana. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba. Esta mañana se registró un tiroteo en las instalaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, de ICE. 3 personas resultaron heridas, fue asesinada. El agresor se quitó la vida antes de ser arrestado, evidentemente, dicen los reportes, antes de ser arrestado, pues ni modo que hubiese sido después. Y bueno, entre los heridos hay una persona de nacionalidad mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que está grave y que está siendo atendido en un hospital y hasta ahí. No hay más información. Paco Villalobos, Francisco Villalobos, corresponsal en Texas de Grupo Fórmula, compañero, paisano, me enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, querido paisano, compañero, hermano? En efecto, hoy por la mañana, al filo de las 6 de la mañana, tiempo local, 7 de la mañana, pero 7 de la mañana, tiempo local, 6 de la mañana, tiempo de México, un individuo identificado como Joshua Khan, de 29 años de edad, desde un techo de un edificio aledaño a este, no es un centro de detención, es un centro de procesamiento, Juan, allá en Dallas, muy pegadito al oeste de la ciudad, pero muy pegadito al downtown, ahí por el freeway 35, abrió fuego, pero ¿sabes qué? No fue de manera indiscriminada, Juan, como suelen pasar estos ataques con estos rifles de alto poder, como bien mencionas en el intro, son... Fueron tres personas heridas, una muerta, por lo menos uno de bastante gravedad, nuestro paisano que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y ni un solo oficial de ICE, y eso va a ser muy relevante por lo que te voy a platicar ahorita, ni un solo oficial de ICE o alguna persona que trabaje en este sitio, salvo los inmigrantes que fueron lesionados antes de que este individuo se quitara la vida, salieron con un solo rasguño, afortunadamente. ¿Por qué esto es relevante? Porque en la conferencia, ¿sabes qué? No es conferencia de prensa, porque ni siquiera dieron la oportunidad de hacerles preguntas serias a los oficiales de ICE, ni tampoco al FBI, ni tampoco al jefe de policía. Fue una declaración que prácticamente daban por un hecho, a menos de unas horas de este ataque, daban por un hecho que había sido un ataque en contra de los oficiales de ICE debido a la retórica en contra de ICE por sus acciones no aceptables en sus redadas que han hecho contra nuestros paisanos en todas estas semanas. Aparte, el director del FBI, compañero, sube una foto de unas balas en cuyos casquillos que supuestamente fueron encontrados junto a este perpetrador, encontraron estas balas en las cuales estaban inscritas las palabras anti-ICE, ANTI-ICE, anti-ICE. Y ahí, obviamente, de ahí se basaron los oficiales, los funcionarios, quiero decir, en prácticamente culpar que este individuo iba tras oficiales de ICE. Los disparos fueron separados fueron 8 disparos, Juan, pero no fueron seguiditos. Fueron entre 2 segundos separados, y mostrando cómo el hombre tomó tiempo para recargar su arma y apuntar hacia donde estaba tirando. Hablé con 3 expertos y están totalmente de acuerdo con esta cuestión de que obviamente este individuo tomó su tiempo para apuntar hacia los inmigrantes y no a los oficiales de ICE, quienes eran fácilmente de identificar porque están
uniformados. ¿Crimen de odio, Paco?
Pues, o sea, la evidencia, compañero, o sea, si hubiera sido un crimen en contra de los oficiales de ICE, eran blanco perfecto, o sea, están uniformados.
No, bueno, evidentemente no era contra ellos porque, híjoles, pues Paco, estamos pendientes de lo que den a conocer, si es que lo hacen las autoridades de los Estados Unidos. Mientras tanto, lo más importante, una muy pronta y completa recuperación a nuestro paisano que resultó herido en este tiroteo allá en Dallas, Texas. Muchas gracias, Paco Villalobos, un abrazo hasta Texas, paisano como siempre.
Y ni un solo pésame de ningún funcionario a las familias de los inmigrantes, ni tampoco al paisano. Fuerte abrazo.
Abrazo, Paco Villalobos. Y con esto rápidamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, informó que sí, que siempre sí, que el viernes y el lunes se van a llevar a cabo audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma al juicio de amparo. Sara Pablo, regreso contigo al Senado.
Sí, ¿cómo estás, Juan? El Pleno del Senado aprobó ya un acuerdo para que el lunes y martes de la próxima semana se realicen estas audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo, en las cuales van a participar especialistas, académicos, litigantes, colegios, barras de abogado, instituciones de educación superior, todos los que estén interesados. También se va a habilitar un micrositio para que los ciudadanos puedan acceder y dar seguimiento a este proceso. El presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López Hernández, informó de esta decisión.
Para escuchar, ¿verdad?, a los interesados, a los representantes de la sociedad civil, respecto de la iniciativa que recibimos de la Ley de Paz. Tomamos la decisión, hemos acordado. No es parlamento abierto, no es conversatorio, es en un formato distinto y los miembros de la comisión nos hicieron la petición.
Ya anunciaron que no van porque consideran que es una farsa. En el PAN, Ricardo Anaya dijo que van a dar la batalla y sobre todo que van a exponer sus argumentos. Y en Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales informó que realizarían un parlamento abierto paralelo. Sin embargo, ahora lo que piden es que el listado de las personas que ellos habían considerado se sume a estas audiencias ya organizadas por la JUCOPO. El reporte que tengo, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Y bueno, se llevan a cabo estas audiencias públicas, se va a analizar esta iniciativa de reforma al juicio amparo. Estarás ahí, estaremos pendientes con tus reportes. Gracias, Sara.
Claro que sí, buenas noches.
Y para analizar justo esta importante iniciativa de reforma al juicio de amparo, porque mucho se ha dicho sobre ella. Agradezco que nos acompañen Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, como siempre, como cada miércoles,
Braulio. Un gusto estar contigo, Juan, como siempre, y saludos a Hamlet.
Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena. Bienvenido, Hamlet.
Buenas noches.
Hoy no estará con nosotros Santiago Torreblanca, el Partido Acción Nacional, porque la camiseta lo llamó y tiene algunas actividades con su partido y con el dirigente nacional, con Jorge Romero. Se disculpó a tiempo y bueno, pues lo vamos a extrañar. Además es abogado constitucionalista, entonces pues siempre su opinión bienvenida. Ya nos la dará después. Braulio, ¿cómo ves esta iniciativa, el juicio de amparo? Estoy con juristas y hasta casi me siento en un bar de la doctores. ¿Cómo la ves, Braulio?
Pues mira, Juan, el tema del amparo siempre es un esquema de orgullo del derecho mexicano. O sea, si es una creación jurídica mexicana, bueno, una extensión, digamos, del habeas corpus, y realmente ha llegado a proteger muchas cosas. Se ha hecho muy grande. Y hubo una reforma importantísima en el 2011, que fue una reforma vinculada a los derechos humanos. Y ahí se introduce un concepto que hoy está mucho en discusión, que es el de interés legítimo, distinto a interés jurídico, que creo que es justo la discusión más rica ahorita, digamos, de la gente que está a favor o en contra de la reforma, va por ese concepto en específico. Uh-huh. Y también introduce cuestiones que han sido discutidas en otros momentos por el oficialismo. Me refiero al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad. Ha habido muchas críticas a cuando la Corte ejercía y justo anulaba leyes, las invalidaba por considerar que eran contrarias a la Constitución. Y también se intentó inclusive reformar el artículo primero constitucional para quitarle la fuerza a los tratados internacionales en derechos humanos. La presidenta, de hecho, lo regañó en una mañanera y entonces dejaron el artículo primero intacto.
O sea, un duende, como decimos en el periodismo, se fue al legislativo, dirías.
Un duende.
Pues, un duende, el duende.
Y pues también decir que estamos en un tercer momento con esta iniciativa que sí parece, además de las otras reformas que se habían propuesto, como la reforma al Poder Judicial e inclusive la discusión que hubo en la Corte de Prisión Preventiva Oficiosa, que también creo que toca mucho esto y lo que le hizo preocupar al oficialismo, la posibilidad de invalidar una disposición constitucional por considerarla contraria al derecho internacional de los derechos humanos, llevó a ciertas modificaciones, y entonces estamos en un momento que sí es de regresión, la reforma al Poder Judicial, el tema de la inimpugnabilidad de reformas constitucionales y esta modificación del primero constitucional que decía. Esto no es progresismo, la verdad, se decía en Movimiento Progresista, pues están abandonando muchas de esas banderas y una es la defensa de los derechos humanos.
Hamlet Almaguer, no es progresismo, se desatienden los derechos humanos con esta iniciativa de reforma al juicio de amparo.
Primero, pues aquí la tenemos, ¿no? Porque para saber de qué estamos hablando, qué estamos discutiendo. Y yo no sé dónde está la preocupación sobre el caso del interés legítimo. Revisé la lista que está proponiendo Clemente Castañeda y Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Algunos, la verdad, no tienen idea de amparo, no es su materia. Pero me llamaron la atención dos que coinciden con esta redacción. Toño Aramburu, maestro de amparo, y Claudia Aguilar, litigante de materia constitucional, que fue socia en algún tiempo de Arturo Saldívar. Entonces me llamó la atención que los están invitando. Y Toño Aramburu enseña en sus clases precisamente esto, que el interés legítimo implica una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. Y es lo que dice el texto. Yo no sé dónde les preocupa, esto está en el artículo quinto. Para decirlo en palabras muy concretas, imaginemos un caso de medio ambiente o de desarrollo inmobiliario, ¿no? Frente a un parque o de la contaminación de un río, puede ser el río Santiago en Jalisco, puede ser el río Santa Catarina, puede ser en Nuevo León, puede ser cualquier río. Una persona que reside en esa ciudad, que reside en ese pueblo por donde pasa el río, tiene una lesión jurídica real, una lesión jurídica actual, porque la está sufriendo, y tiene una lesión jurídica diferenciada del resto de las personas, porque vive al margen del río, o vive en el municipio por donde pasa el río, o vive en el pueblo por el que pasa el río. Entonces yo no sé qué les preocupa si eso está blindado en el texto de la reforma. Segundo,
20 segundos.
Hay un avance muy importante en materia de tecnología. porque ya las autoridades van a ser notificadas a través de medios electrónicos. Yes. Esto va a traer ahorros y mayor accesibilidad para el juicio de amparo.
Y seguimos hablando más adelante de este tema. Yo antes les tengo una pregunta a ustedes, dos juristas, abogados, además patriotas ambos, me consta. El juicio de amparo. El amparo es una herramienta jurídica para que los ciudadanos podamos evitar alguna arbitrariedad por parte de la autoridad. ¿Ha funcionado como tal, Braulio, única y exclusivamente, o se ha convertido también en una herramienta jurídica que podría llamarse una carta blanca para la impunidad, sobre todo de delitos de cuello blanco?
Yo creo que las dos cosas han sucedido, Juan. Tanto ha sido un mecanismo, una herramienta para defensa verdadera de derechos humanos en este país y sobre todo ante actos de autoridad, pero también se ha ocupado de una manera abusiva en ciertos casos.
Creo que atiende la reforma esto último?
Se intenta, por ejemplo, con el esquema de la digitalización, con la reducción de plazos. A veces, mira, también hay que decirlo muy claro, la reducción de plazos no te lleva muchas veces a que se resuelvan, porque la verdad es que con la carga de trabajo ni siquiera se logran cuestiones. Y al igual que en esas cuestiones, y por eso es importante el Parlamento Abierto, es porque es un esquema muy técnico, muy puntual, y sobre todo en conceptos como interés legítimo, se debe dejar a los jueces muchas veces esas discusiones en vez del legislativo, porque es a partir de los casos concretos, Juan, cuando vemos cuando hay un abuso de la medida, cuando realmente la medida tiene que expandirse para proteger derechos humanos, como justo fue la modificación de interés jurídico, incluir el interés legítimo. O sea, es una discusión muy técnica, y por ejemplo, Movimiento Ciudadano ha sido muy puntual. Propusimos un Parlamento Abierto desde antes que lo anunciara el Senado en sus comisiones, y por eso Hamlet hablaba de un listado. Nosotros no es que queramos que vaya gente a reforzar lo que ya pensamos. Creemos que es una discusión a la cual tiene que ir gente que esté a favor, que esté en contra, y discutir con seriedad algo tan técnico y sobre todo con el objetivo de que siga defendiendo derechos humanos.
Estas discusiones abiertas, este diálogo democrático, Hamlet Almaguer, ¿funciona en realidad?
Sí, bienvenido.
Hay quienes desde la oposición están diciendo que es atole con el dedo. ¿Tú
bien,
qué les
bienvenido?
¿Y qué elementos les das para, en caso de que no consideres que sea así, que quede claro?
En programas todo el día he escuchado que lanzan estas alertas, que las personas que sufran una afectación por vulneración al derecho al medio ambiente no van a poder defenderse. Aquí ya lo dejamos muy claro. Conforme a la redacción que se propone, va a ser posible. Segundo, tú preguntabas sobre estos delitos de cuello blanco. Uh-huh. Vemos la evasión fiscal, las factureras, todos estos
clásica,
temas.
La clásica, pues nos amparamos.
Correcto.
Sin importar además de qué tipo de delitos
se trate. ¿Qué establece esta reforma? Que cuando hay un amparo en materia fiscal, tú tienes que otorgar una garantía, y eso precisamente es para salvaguardar que el fisco tenga asegurados estos recursos, que se destinan a proyectos de infraestructura, que se destinan a pensiones, todo el gasto que hay en el gobierno. Es normal garantizar el interés siempre en juicios de carácter civil, penal, administrativo, laboral, se otorgan garantías. Si tú en lugar de ir a amparo, vas a un tribunal administrativo, ahí te van a pedir precisamente esto, que tú garantices el interés fiscal. Vamos a suponer que debo 50 mil pesos en impuestos del año 2023. Te van a pedir que los garantices, y luego si ganas tu juicio, esa garantía se va a dejar sin efectos y los recursos van a ser tuyos. Yo no veo ahí ninguna afectación. Y finalmente, en este caso del interés legítimo, va a seguir la discusión, va a seguir el debate, pero yo la verdad es que me siento muy tranquilo. Se le da la oportunidad también a las autoridades, y esto es importante, de plantear la imposibilidad del cumplimiento, porque a veces a los jueces se les ocurren 20. Locuras, ¿no? Como por ejemplo que se construya un edificio donde no debe de estar, uh-huh. O que se otorgue un permiso cuando no se debe de otorgar, o que se apaguen todas las hidroeléctricas del país. Es algo que un juez ordenó para darle privilegio a las corporaciones privadas que tenían otro tipo de concesiones. 10. Entonces, bueno, estamos tranquilos con esta reforma, pero bienvenido el debate este viernes y este lunes.
¿Para qué sirve? Pues mira, para que nos estén escuchando, dicen, ¿y para qué me sirve?
Pues mira, Juan, yo creo que lo que hay que entender de esta discusión tan técnica es si justo va a limitar o va a ampliar la posibilidad de defensa de las personas. Se parece, digamos, de lo que está escrito, que lo que se busca es justo fortalecer a la autoridad en reforzar su toma de decisiones. Si estuvieran tan interesados justo en estos jueces más independientes, en que la justicia funcionara mejor, no hubieran hecho la reforma al Poder Judicial. Hay que tenerlo muy, muy claro. Cuando se requiere bisturí, este gobierno lo que hace es meter machete. Y así pasó con la reforma al Poder Judicial. Y cuando este gobierno requiere meter machete, por ejemplo, en casos tan evidentes como la barredora, como el huachicol fiscal, lo que hace ahí es con pincitas, ¿no? Hoy publicó, de hecho, un gran artículo Denise Merker respecto a los casos de distintos personajes que pues dicen que no saben qué sucedió cuando era su secretario de gobierno, cuando era su secretario de Seguridad Pública, cuando era, en el caso de sus sobrinos, de el almirante Ojeda. Entonces, hay estos casos en los cuales el gobierno debería ser mucho más contundente con sus determinaciones y cuando debería ser más cuidadoso y entender dónde está el problema del Poder Judicial, lo que hizo es machetearlo, y eso va a ser mucho más difícil que inclusive reformas técnicas de esta índole puedan impactar correctamente, Juan.
Te voy a leer dos párrafos nomás de esta reforma, mira. Hablando de la función de los jueces, dice: el órgano jurisdiccional, en todo caso, dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios. Tú preguntas de qué se trata. Bueno, luego hay empresas que se pueden llevar el dinero, o municipios, o estados, o órganos de la federación. Con esta reforma, siempre se van a tener que mantener recursos para pagar salarios de los trabajadores. U otro tipo de obligaciones contraídas con los trabajadores. De pago de alimentos decretados por autoridad competente, porque luego hay personas que para no pagar pensiones esconden esos recursos. Y finalmente dice: la suspensión definitiva únicamente podrá ser concedida para la disposición de recursos contenidos en cuentas cuya licitud quede acreditada a juicio del órgano jurisdiccional. No va a ser el gobierno, no va a ser la unidad de inteligencia financiera, no va a ser la Secretaría de Hacienda, no va a ser un legislador, no va a ser la presidenta de la República quien diga si los recursos tienen un origen lícito. Lo único que van a tener que hacer las partes es demostrarle a la autoridad jurisdiccional que esos recursos tienen ese origen y va a quedar en manos del juez. Entonces, eso va en sentido contrario a lo que has comentado.
Yo me quedo con una frase.
Y nos quedan 10 segundos, Juan, así que rápido.
Y de Luigi Ferrajoli, que dice: la reforma judicial mexicana,
descubrió que
¿cómo se destruye el Estado de Derecho?
Luigi Ferrajoli, lo que me dijo López Benaroni sobre esto.
Lo leemos con mucho gusto.
No, pero no solo ha sido Luigi Ferrajoli, sino García Amado, señor Roberto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.